Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. En un instante abrimos nuestra mesa de análisis. Antes nos interesamos por la información de servicio público, por la información del tráfico. DGT, Mónica Sáenz, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tan solo van a encontrar densidad circulatoria en la M40, en el tramo de Coslada, sentido A2, en los accesos a Madrid, así como en la ronda de circunvalación M50, se circula sin complicaciones.
¿Y cómo está el tráfico en las principales calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en general bastante bien la circulación. Hemos tenido y tenemos que seguir destacando, atentos, si acceden desde la 4, van a encontrar un tráfico algo más incómodo en el acceso a la zona del Nudo Sur, debido, atentos, a que la confluencia de Méndez Álvaro con la avenida Entrevías van a encontrar unas obras, y esas obras están afectando tanto a esas dos vías, como decíamos, como a la incorporación desde la avenida Andalucía. En el resto de la ciudad, a destacar también otro punto con obras, las obras, las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, hay estrechamientos de calzada y los pasillos de los pontones, Melancólicos e Imperial.
No hay incidencia a destacar ni en la red de Cercanías Madrid ni en la del metro. Saludamos ya a los analistas que nos acompañan en esta mañana de viernes 9 de agosto. Ana Grau, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Madrid.
Gabriel San, Gabriel, buenos días.
Muy buenos días.
Y se incorpora también a esta mesa de Buenos Días Madrid, Esther Jaén. ¿Qué tal, Esther?
Muy buenos días.
Bienvenida.
Bien hallado.
Aunque bueno, ya has estado más de una vez aquí en Onda Madrid.
Sí.
Que para ti esto no es nuevo.
Esta es mi casa.
Y tanto que lo es. Tanto Onda Madrid como Telemadrid.
Ya te digo.
Y bien que nos gusta escucharte y verte.
Pues hala, una más.
Bueno, pues vamos a hablar de las reuniones que sigue manteniendo el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Ayer se reunía con la patronal y los sindicatos, que le hicieron, bueno, pues hacer sus demandas. Los dos coincidieron en que lo mejor es que nuestro país tenga pronto un gobierno que sea estable por lo que conlleva. En los sindicatos, en concreto, se mostraron partidarios de que no se repitan las elecciones. Dicen que tendría consecuencias, bueno, pues un tanto inciertas. Y la patronal, en este caso, se mostró más partidaria de eso, de que pronto España tenga un gobierno y que sea un gobierno moderado, maratoniano, semana la que lleva Pedro Sánchez. La próxima semana está previsto que también coincidiendo con el puente del mes de agosto se tome unos días, pero es inusual, lo comentábamos antes, ¿no? Tener a prácticamente todo el gobierno activo a 9 de agosto.
¿A mí? Bueno, hombre, sí. A la fuerza ahorcan, ¿no? O sea, tal como está el patio, yo creo que no hay otra. Aunque los pronósticos ahora mismo son muy pesimistas, no se puede descartar nada, ningún escenario en este momento. Entonces, bueno, lógicamente yo creo que lo que no entendería la gente es que en esta situación el presidente y los ministros se fueran de cuchipandi, pues tiene que estar ahí.
La que no se ha ido ni mucho menos de vacaciones es Ángela Beato, con la que
no.
Antes de nada vamos a centrar este y otros temas de los que vamos a hablar a lo largo de esta mañana, en concreto hasta las 10 en punto. Cuéntanos, Ángela.
Mira, David, si en algo estimamos la salud de este planeta, ya podemos irnos despidiendo del chuletón. Naciones Unidas alerta, luchar contra el cambio climático pasa por reducir el consumo de carne para frenar la ganadería intensiva, que es altamente contaminante. A cambio, deberíamos incrementar las frutas y verduras y, sobre todo, no derrochar tanto. Un 30% de lo que producimos no nos lo comemos, lo tiramos. En Alemania ya se plantean subirle el IVA a la carne, a ver si poner las hamburguesas por las nubes sirve de algo. Quizá queráis hincarle el diente también a este asunto, o a lo mejor os apetece degustar temas más domésticos y valorar si se podría calificar de dieta dura o dieta blanda la tormenta política provocada por las informaciones sobre Isabel Díaz Ayuso en vísperas de su investidura. Íñigo Errejón ha convocado al resto de formaciones a una reunión de emergencia y en el PP creen que el de Más Madrid ha sufrido un golpe de calor. Para calor, el que están soportando en medio del Mediterráneo los 121 inmigrantes recogidos por el Open Arms, que ningún país quiere acoger. Nos recuerda la portada de ABC que hace un año Sánchez estrenaba su presidencia recibiendo con los brazos abiertos al Aquarius y que un año después no considera nuestros puertos adecuados para que entren estas personas. Uno de los países, por cierto, que se niega a admitirlos es Italia, donde Matteo Salvini, que ha estado todo el verano haciendo política desde la playa, ahora ha cambiado el bañador por el traje de vicepresidente de la República para romper con sus socios de coalición y tumbar el gobierno en Italia y pedir elecciones. Que este verano está siendo atípico por la hiperactividad de los políticos lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que, como comentabas, 8 ministros, casi la mitad del gobierno de Sánchez, tenían ayer faena a estas alturas de agosto y hay quien lo ve como parte de una campaña electoral que ya ha comenzado. Hiperactivo está también el presidente en funciones, por eso de que es viernes quizá habría que hacer balance de toda esta semana en la que no ha parado de recibir ideas y sugerencias de distintos colectivos para mejorar su programa. Hoy cerrará la ronda con el mundo de la cultura, pero ayer eran los agentes sociales los que se veían con Pedro Sánchez. La patronal le ha pedido que trabaje para formar un gobierno moderado y estable, fruto del acuerdo con los constitucionalistas, y los sindicatos lo que le han pedido es que vuelva a sentarse a negociar y pactar con Podemos, aunque, como diría Carmen Calvo, los exabruptos de Echenique en Twitter no ayudan a superar la desconfianza.
A las 8 de la mañana y 37 minutos saludamos a Pepe Álvarez, que es el secretario general del sindicato UGT. Señor Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
Tanto el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, como usted instaron ayer a Sánchez a llegar a un acuerdo cuanto antes con Unidas Podemos para que sea posible la formación de un nuevo gobierno. Las anteriores negociaciones entre Sánchez e Iglesias fracasaron en parte porque se dejó todo para el final, para los últimos días.
Bueno, yo creo que en todo caso tiene mucho que ver seguramente con la manera de negociar, con la falta de experiencia en negociaciones de este tipo. A mí lo que realmente me importa es, sobre todo, intentar que antes del 23 de septiembre España tenga un gobierno estable, con un programa lo más concreto posible, que pueda hacer frente a las necesidades que tiene nuestro país, partiendo de la base de que este es un país que lleva un tiempo largo creciendo, que lleva un tiempo largo creando riqueza y que ha llegado la hora de repartirlo, y eso se hace a partir de los servicios públicos, uh-huh. Se hace pues dando cobertura a las necesidades de sanitarias, que tiene una parte muy importante de los ciudadanos, educativas, o por hablar de un tema de actualidad, la propia situación que vive nuestro medio ambiente, los incendios forestales. No hace mucho estaba con los compañeros bomberos forestales de Madrid visitando las zonas que se habían quemado y he podido ver hasta qué punto hay una situación de precariedad laboral, de salarios, de miseria, de falta de mantenimiento del bosque durante todo el año. Uh-huh. Estas son prioridades que tiene que acometer el gobierno junto con los temas de la reforma laboral o la propia situación en la que van a quedar los pensionistas de nuestro país si finalmente no hay gobierno con un aumento del 0,25%.
¿Qué sería mejor para España, un gobierno en solitario del PSOE con pactos puntuales con Unidas Podemos o un gobierno de coalición?
A mí me parece que lo que es trascendente es un acuerdo programático y el cómo, o sea, quién compone el gobierno para nosotros no es un elemento fundamental, aunque en realidad lo es, pero nos parece que las organizaciones sindicales no vamos a entrar, no debemos entrar en estos momentos en esa cuestión tan concreta porque no aportaría nada en el proceso de negociación que tienen que hacer el PSOE y Unidas Podemos, y al contrario, creo que estaríamos entrando en un terreno que creo que también corresponde bastante definir al propio presidente del gobierno, que tampoco hay que olvidar que en nuestro país constitucionalmente el presidente es que tiene la obligación de constituir el gobierno.
¿Y cuál es la sensación con la que usted salió de la reunión con Pedro Sánchez? ¿Cómo vio al presidente?
Pues podríamos decir que tengo la una y la otra, ¿no? Porque efectivamente hemos encontrado un presidente muy dolido por todo este proceso de negociación. Seguramente que si hubiéramos tenido la oportunidad de hablar con los negociadores de Unidas Podemos, pues tendrían, por lo que hemos podido ver situación, o sea, opiniones parecidas.
Está muy dolido con Pablo Iglesias.
Pero el presidente está muy dolido con el proceso de negociación porque él considera que han hecho un esfuerzo importante, pero también es verdad que cuando hemos entrado a hablar de programas, de políticas a desarrollar, pues hemos visto un presidente ilusionado que entraba y que es consciente de que efectivamente hay un proceso de negociación que tienen que abordar y que tienen que intentar por todos los medios llegar a un acuerdo.
Pero la sensación que le dio es que tira la toalla Pedro Sánchez, ¿o no? ¿Ve más cerca una repetición electoral ahora mismo?
Bueno, yo creo que la toalla, por supuesto, no la tira, ¿no? De hecho, estas reuniones que mantiene con los diferentes colectivos, con las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, lo que pretende en todo caso es seguramente situar primero el programa, de intentar poner encima de la mesa cuáles son las políticas que quiere desarrollar. No hemos entrado a hablar si ve unas elecciones o no, todas estas cosas, porque las organizaciones sindicales no las vemos de ninguna manera. Nos parecería realmente muy duro que después de casi cuatro años de inestabilidad política en España, hay que recordar que las últimas elecciones, las anteriores elecciones en España se repitieron, que hubo mucha inestabilidad y, por tanto, a mí me parece que no nos tenemos que situar en la idea de que pueden celebrarse nuevas elecciones, sino que hay que trabajar para que haya gobierno.
¿Se sienten de algún modo un poco utilizados por Sánchez para presionar a Unidas Podemos?
No, para nada. Incluso el propio presidente en la reunión no nos pidió nada. Yo creo que lo que ha pasado es sencillamente que el presidente empezó una negociación pensando que la iba a cerrar en el campo de los grupos parlamentarios, de la política,
sí.
Y visto que no ha podido, pues lo que ha hecho es ir a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil que así lo sitúan, entre ellas las organizaciones sindicales, para intentar hacer ese programa más fuerte y más concreto. Pero a mí me parece que si hubiera habido gobierno, también el gobierno, no sé si el presidente o los ministros, tendrían que hacer esta ronda de contactos y de negociaciones, porque al final, si quieres gobernar desde el diálogo, desde la negociación, es imprescindible que hables con los actores sociales, económicos del país.
Estamos en comunicación con Pepe Álvarez, secretario general del sindicato UGT. Ustedes apuestan, los sindicatos, por un gobierno progresista, pero ¿qué tal vería en concreto UGT un pacto PSOE-Ciudadanos?
Bueno, yo creo que eso es imposible en el momento en el que vivimos. Nosotros creemos que España ha votado izquierda. Hay una mayoría en el Parlamento que tiene una base problemática desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las políticas económicas, muy amplia, que coincide. Y a mí me parece que salirse de esa situación pues no nos llevaría a ningún sitio. Por eso nosotros no contemplamos esa hipótesis. Yo tampoco he visto que el presidente del gobierno esté pensando en ir a un proceso de negociación de un programa de gobierno con Ciudadanos o con el Partido Popular. Yo creo que más bien lo que está planteándoles es un gesto de responsabilidad. Seguramente que algunos de ellos, si lo pusiéramos en boca del señor Rivera o del señor Casado, un gesto de patriotismo por el momento que vive España, pero me parece que hay que respetar lo que votan los ciudadanos. Los ciudadanos han votado programas de izquierdas y políticas de izquierdas.
Se lo digo porque hay quien dice que el pacto preferido por los empresarios sería este, un pacto PSOE-Ciudadanos.
Bueno, a mí me parece que los empresarios, pues es razonable, ¿no?, que no vean un gobierno de izquierdas, que por cierto un gobierno de izquierdas sería un gobierno con toda seguridad moderado y con mucho respeto hacia todos y todas, pero un gobierno moderado hoy, con todos mis respetos, es un gobierno que reparte la riqueza y que no mantiene las bolsas de pobreza y de exclusión que hay en nuestro país. Solo hace falta ver las últimas encuestas para darse cuenta hasta qué punto hay 1 millón de familias con todos los miembros en el desempleo de nuestro país, o hay 3.400.000 personas que están en el desempleo. Un gobierno moderado es un gobierno que atiende esas necesidades, porque lo contrario es un gobierno radical que continúa situando la riqueza en manos de aquellos que tienen más y que tampoco necesitan más. Es en ese sentido que yo creo que la izquierda tiene que hacer un gobierno.
¿Confían que si al final hay nuevo gobierno del PSOE se derogue la reforma laboral? La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ayer creo que dejó la puerta abierta a hacer algunos cambios en este sentido.
Fue uno de los aspectos que hablamos con el presidente. En todo caso, nosotros efectivamente partimos de la base desde la UGT de que debería derogarse las reformas laborales. El gobierno en esta materia viene manteniendo la posición que mantenía anteriormente, que es derogar parcialmente, pero en todo caso nosotros mantenemos de manera clara que si no hay derogaciones, nosotros no vamos a ir a negociar un nuevo estatuto con la actual legislación laboral, porque un nuevo estatuto tarda mucho tiempo en ver la luz. Uh-huh. En ningún caso en menos de 2 años podemos tener un nuevo estatuto de los trabajadores, yo creo que más, y las personas que están sufriendo las consecuencias de esta legislación laboral, que hacen horas extraordinarias y no las cobran, que tienen contratos temporales, que tienen contratos a tiempo parcial y que deberían tener jornada completa, no pueden esperar.
Usted sabe que hay indicadores que apuntan a una ralentización de nuestra economía. ¿Nos puede pillar una nueva crisis sin que se hayan hecho una serie de reformas que iban pendientes desde hace tiempo, con todo lo que ello supondría?
Yo creo que estamos ante una situación económica que se viene padeciendo en los últimos años, que es de una inestabilidad muy importante, sobre todo un país como España, que depende mucho de los vientos de cola, de cómo funciona la economía global. Y en estos momentos Alemania, que parecía que iba a ser el motor europeo, pues no lo está haciendo. La guerra comercial entre Estados Unidos y el mundo, iba a decir China, pero es que el señor Trump en realidad la sitúa de manera global con todos los actores internacionales. Yo creo que también están generando dificultades. Ayer lo analizábamos con el presidente del gobierno, y creo que esa es una situación que, junto con el tema del Brexit, necesita que España tenga un gobierno fuerte para poder abordar cambios que yo creo que tienen que ser de calado y de profundidad. Nosotros necesitamos ser un país que produzca con más calidad, con más valor añadido. Tenemos que hablar de formación profesional, tenemos que hablar de industria, tenemos que hablar de calidad en el turismo. No podemos continuar con esta situación que cada año contamos el número de turistas, y es lo que nos da el éxito o el fracaso. En realidad, sí. Hay que hablar también de cuánto podemos como país tener de turistas, y eso se hace fundamentalmente trabajando más en la calidad, y ahí pasa también por la propia formación profesional.
Por último, de los trabajadores. Antes hacía mención a que ustedes están muy acostumbrados a reunirse, a llegar a acuerdos como sindicato, ¿no? ¿Cuál es la clave para llegar precisamente a un acercamiento, a un consenso entre dos partes?
Yo creo que primero desenchufar Twitter, redes sociales, sentarse en una mesa, como nosotros hemos hecho tantas veces, lo han hecho hace poco los trabajadores de Alcoa. Saber que el país está por encima de las cuestiones partidarias de cada uno. Esto sirve para el PSOE, para Unidos Podemos y para todos los parlamentarios. Mm. Y no levantarse hasta que no se llegue a un acuerdo. Creo que esa es la clave.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, gracias por haber atendido la llamada de Buenos Días Madrid de Onda Madrid y hasta pronto.
Muchas gracias, buenos días.
Pepe Álvarez, que nos acaba de contar las sensaciones con las que salió de la reunión de ayer. Pedro Sánchez nos acaba de decir, Álvarez, Pedro Sánchez no tira la toalla.
Bueno, ¿eso qué quiere decir? Porque es que yo estoy perplejo en el sentido, David, de que todavía no sé exactamente qué quiere el presidente del gobierno. Entiéndase, ¿qué gobierno quiere el presidente del gobierno? Si lo quiere con Unidas Podemos, aparentemente sí. Si no lo quiere con Ciudadanos, aparentemente sí. Pero claro, luego sube a la tribuna de oradores y dice que si ustedes se abstienen, maravilloso, para irritación de su socio. Decía Pepe Álvarez que no... que hay que apagar Twitter. Bueno, pues ayer anoche Chenique respondía a Carmen Calvo diciendo, si no me gustan mis tweets, ahí tienes dos tazas, ¿no?
Quizá porque esos tweets no están haciendo mucho por colaborar en ese consenso, en ese acuerdo que se está buscando.
Ayudar no ayuda.
A ver, ayudar no ayuda, pero nada, no ayudan ni los tweets de Chenique, ni salir en Maribén después de verse con el rey a pegarle un zambombazo a tu socio preferente. Uh-huh. Es decir, aquí ayudar no ayuda a nada, nadie está ayudando a nada. Están haciendo llamamientos, como el que ha hecho hoy Pepe Álvarez, en esta emisora. Anoche tuvimos aquí al secretario general de UPTA, que estuvieron también. Y yo le hice una pregunta, casi con una ingenuidad un poco cínica, pero es que él empezaba a hablar de su libro. Bueno, ¿y qué le han dicho al presidente? Bueno, pues le hemos dicho que tal, el tema de los autónomos, y al final dije, bueno, ¿y? Porque esto se resuelve con que se siente un señor que se llama Pedro Sánchez, que se llama Pablo Iglesias, a negociar, o que no se sienten y lo digan, o que digan, vamos a elecciones, o que... Es decir, estamos en una situación... Bien es cierto que estamos en agosto, y agosto lo aguanta todo, ¿no? Esto en septiembre, con la gente ya enchufada otra vez en su puesto de trabajo, y en su casa, y en su vida rutinaria, no sé yo si se atreverían a hacer lo que están haciendo, ¿no? Pero vamos, 46 días que restan hasta que el rey tiene que convocar elecciones. A golpe de declaración de Ábalos / Carmen Calvo. Sí. Y respuesta por la tarde de Chenique vía Twitter, no sé yo si este cuerpo lo aguanta, ¿eh?
Bueno, yo creo que el pescado está vendido. O sea, gustará más, gustará menos, olerá mejor, olerá peor, pero está vendido. Entonces, a ver, la única alternativa a un gobierno de Pedro Sánchez sería que PP y Ciudadanos hicieran una especie de suma así a nivel, y no tiene la pinta de que eso va a ser así. Yo creo que la negociación para una eventual un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos no pudo acabar peor, y no pudo acabar peor para Podemos, uh-huh. Porque yo creo que con más razón o con menos, pero en política lo que queda es lo que queda. Pablo Iglesias quedó como un hombre que no sabía manejar una negociación así, que le venía grande, que lo de entrar en el gobierno pues no sabían por dónde cogerlo. Entonces, bueno, yo creo que es muy simple. El Partido Socialista está jugando a si les sale bien. O sea, si los demás flaquean y le invisten gratis, y entonces uh-huh. Él puede a partir de ahí hacer lo que siempre ha querido, en mi opinión, que es un gobierno monocolor con geometrías variables, creo que a partir de ahí sí se pueden reconstruir consensos. Desde luego con Unidas Podemos, aunque a lo mejor más con unos sectores que con otros, e incluso pues con PP, con Ciudadanos más difícil, pero también a larga, digamos, sin la navaja electoral en la garganta. Pero yo creo que el PSOE se está preparando para las elecciones. Eso sí, bueno, si alguien le entra el vértigo, porque lo más alarmante aquí es que si vamos a elecciones el 10 de noviembre, nada garantiza, de hecho lo más probable es que vuelva a salir un mapa político muy parecido al actual, con una necesidad de alianzas muy parecidas a las actuales, solo que con todo el mundo mucho más desgastado, ajá, con mucha más desconfianza, con mucho más incluso rencor. Entonces, claro... malamente, o sea, se comprende que incluso alguien que no sea un fan de las posibilidades reales de gobierno que hay ahora, lo prefiera según qué tipo de caos.
Y que quizá la abstención cambie mucho el panorama político.
Pues sí.
Es que esa es la historia.
Claro, es que...
Es que, vamos a ver, yo... Nadie está contando.
Es que la abstención está en todos los.
Sí,
quiero decir, no solo se abstendría la izquierda, que probablemente habría mucha abstención en la izquierda.
Yo en esto, Esther,
pero cuidado.
Yo creo que la izquierda se abstendría más que la derecha por un efecto frustración evidente. Vamos a ver, yo creo que en Moncloa tienen lo que les ocurre a muchos futbolistas, el síndrome del delantero a puerta vacía. Es decir, sí, es así. Vamos a ver, yo creo que Pablo Iglesias se equivocó el 25, se equivocó claramente, yo creo además que él lo tiene asumido.
Sin lugar a dudas.
Y ahora, claro, en esta prórroga, digamos que el equipo contrario está, ralentizando o durmiendo el partido porque saben que ya lo tienen medio ganado, o intuyen que lo tiene medio ganado, porque este partido solo se gana el día 10 con la votación de millones de personas, que toda votación es una moneda al aire. Y yo me atrevo a decir que si hay una frustración del gobierno de izquierdas, eso se lo pueden hacer penalizar las izquierdas a los dos, probablemente más en mayor medida a Pablo Iglesias, porque bueno, pues es lógico, porque aparece como el culpable o el aparente culpable, pero también a Pedro Sánchez si la participación de la izquierda es más baja y la de la izquierda o sube, o digamos se vuelve a agrupar en torno a un Pablo Casado, que a mí me parece que es el único claramente ganador en términos relativos de esa convocatoria o nueva convocatoria electoral. Yo creo que las elecciones, David, las carga el diablo, siempre, en todas, todas, hasta en unas elecciones normales después de 4 años, eso nunca sabes exactamente qué va a ocurrir. Y hacen mal en hacer cuentas que no sabes qué van a dar, porque en el fondo, lo contaba ahora Ana, los números absolutos podrán variar. Pedro Sánchez puede sacar, ahora tiene 123 diputados, puede sacar 140, 145, bueno, en fin, en ese rango. Casado va a sacar algo más, no sé cuántos, pero va a sacar algo más porque evidentemente va a reagrupar el voto útil de la derecha y también. Pero la correlación de fuerzas, puede ser la misma. Es decir, puede seguir necesitando a Pablo Iglesias por la izquierda, Pedro Sánchez, o a un Albert Rivera diferente del que estamos conociendo en estos meses por la derecha. Y Pablo Iglesias irá a esa negociación absolutamente resabiado de todo lo que ha ocurrido y con la manija en la mano de ahora la sartén por el mango la tengo yo.
Y con la misma autoridad con las que tiene ahora o que tenía hace 3 meses dentro de su partido.
Yo creo que
cuidado,
no.
Cuidado, después de unas elecciones en las que sigue siendo necesario, pero reduces a la mitad los escaños, eres bastante más débil.
Poco a poco nos acercamos a las 9 en punto de la mañana.
Estoy de acuerdo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que
la audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
En un instante continuamos analizando la actualidad con Esther Jaén, Ana Grau y Gabriel Sanz. Antes actualizamos lo que les venimos contando desde las 7 en punto de la mañana. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, Ángela Beato?
Vamos hacia un nuevo encuentro dentro de la ronda de contactos que mantiene Pedro Sánchez tras su investidura fallida con los agentes sociales. Hoy es el turno de la cultura. El líder socialista tratará de buscar apoyos, como lo hizo ayer, con representantes de la patronal y los sindicatos. Ambos animaron al candidato a superar desconfianzas y retomar las negociaciones con Unidas Podemos para lograr un acuerdo que evite ir a nuevas elecciones. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acaba de pasar por Buenos Días Madrid.
No las vemos de ninguna manera. Nos parecería realmente muy duro que después de casi cuatro años de inestabilidad política en España, hay que recordar que las anteriores elecciones en España se repitieron, que hubo mucha inestabilidad y, por tanto, a mí me parece que no nos tenemos que situar en la idea de que pueden celebrarse nuevas elecciones, sino que hay que trabajar para que haya gobierno.
La nueva reunión de Sánchez está prevista para las 11:30. Antes, el presidente en funciones presidirá el Consejo de Ministros, que establecerá el reparto anual de los 20 millones de euros para la lucha de la violencia machista destinados en este 2019 a los ayuntamientos. En Madrid hablamos de movilidad. La Comunidad de Madrid incorpora hoy 44 nuevos maquinistas de metro. A ellos se les sumarán 45 más el próximo 21 de agosto y otros 11 que empezarán a trabajar el día 5 de octubre. Y además, Metro de Madrid procederá en próximas fechas a retirar unos paneles de la estación de Argüelles en la línea 6 que contienen una placa con amianto. Se trata de una actuación que no afectará al servicio, dado que no implica ningún riesgo para los viajeros. Recuerden también que desde mañana y hasta el 23 de agosto permanecerá cerrada la estación de Príncipe de Vergara, donde se aprovecha la obra de los ascensores para retirar también los restos de amianto que quedan en la estación. Los usuarios dicen que desconocían el cierre, pero que entienden el fin de los trabajos.
Todos los días cojo esta línea de metro. Entonces, si me cortan la línea, pues la verdad que sería una faena. No, habría que mirar otras líneas de metro para una nueva combinación o coger un autobús o verlo. Pero la verdad que es una pena porque llevan un año con la línea así en obra y si no es esta, es otra. Y la verdad que siempre hay algún motivo por lo que la línea tiene que estar cerrada.
No, sabía que la línea 4 le iban a cerrar, pero la 2 no, no lo sabía.
No tenía ni idea.
¿Se va a cerrar otra vez? Bueno, va a ser para bien para nosotros, pues hacen bien.
Y hablando de movilidad, vamos a saber cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Mónica Sáez, buenos días.
Buenos días. A esta hora, afortunadamente, se circula sin complicaciones en la red principal y secundaria de la comunidad. Tampoco hay dificultades de acceso a Madrid y ni en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Vamos a ver cómo se circula por el interior. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Una situación tranquila en el interior de la ciudad. En lo que respecta a la M30, se circula sin problemas. Tan solo recordamos que hay obras en Méndez Álvaro, bajo el paso elevado de la M30, y en sentido Glorieta de Carlos V hay tan solo un carril libre. Por lo tanto, es una zona que conviene evitar. También recordamos que hay obras en diversas zonas de la ciudad, trabajos de asfaltado. Por lo tanto, en la medida de lo posible, es recomendable utilizar el transporte público.
En cuanto al tiempo, vuelven poco a poco las nubes y con ellas el viento, que puede dejar rachas moderadas a mediodía. En cuanto a las temperaturas, perderemos algún grado respecto a las de ayer. A esta hora tenemos 22 grados en la capital, 21 en el sur y 17 en la sierra.
Las 9 y 4 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
De las reuniones que ayer mantuvo Pedro Sánchez con diversos colectivos sociales, vamos a seguir hablando. Sí, por la mañana se reunía con la patronal y los sindicatos, por la tarde lo hacía con los autónomos. Saludamos ya a Lorenzo Amor, presidente de ATA. Señor Amor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Le formulo la misma pregunta que le hacía hace unos minutos a Pepe Álvarez, al líder de UGT. ¿Cuál es la sensación con la que usted salió de ese encuentro?
Bueno, pues una sensación que
ve complicado que pueda haber una investidura y sobre todo que pueda haber una legislatura estable en estos momentos. Creo que el presidente del gobierno algo que trasladó es la complicación que se está viviendo para poder llegar a un gobierno estable que tenga una legislatura estable. Y bueno, pues esto es una situación que a nosotros pues nos lleva a un poco de pesimismo, teniendo en cuenta las situaciones que se está viviendo no solo en España sino también fuera de España. Creo que necesitamos cuanto antes acabar con esta parálisis y bloqueo político, porque las circunstancias que hay de desaceleración en la economía, en el empleo y bueno, la situación geopolítica mundial hace que, por el bien de los ciudadanos españoles, cuanto antes tenemos que tener un gobierno con capacidad de afrontar las reformas y las medidas necesarias.
En ese encuentro, ¿en algún momento Pedro Sánchez habló de una repetición de las elecciones?
Pues evidentemente sí, ¿no? Dijo que si no se conseguía, pues constitucionalmente no queda otro, que está esa opción, ¿no? Mire, yo lo que digo es que aquí todo el mundo está pensando en una investidura. Nosotros le trasladamos al presidente del gobierno que no solo es importante salvar una investidura y tener un gobierno. Creo que España no se puede permitir el lujo de seguir teniendo a un ritmo de a una media de unas elecciones generales por año. Quiero recordar que llevamos en prácticamente 3 años y medio 3 elecciones generales y vamos abocados prácticamente a unas cuartas elecciones. Lo importante no solo la investidura, sino tener una legislatura estable. De nada sirve investir a un presidente del gobierno que forma un gobierno cuando dentro de 9 meses, 4 meses o 5 meses, cuando haya que negociar unos presupuestos, esos presupuestos se vuelvan a tumbar y sigamos con unos presupuestos del año 2018. Creo que aquí lo que hay que pensar es en la estabilidad que tiene que tener un gobierno y sobre todo con una mayoría parlamentaria para poder afrontar esas reformas que todos sabemos son necesarias.
¿Pero vio al presidente pesimista? ¿Vamos irremediablemente a elecciones?
Preocupado, la palabra es preocupado, ¿no? Yo creo que la preocupación que tiene el presidente del gobierno son la preocupación que tenemos muchos agentes sociales y que tenemos muchas personas. Es decir, creo que en estos momentos hay una situación donde no parece que tenga una fácil solución la legislatura. Y por tanto, bueno, yo así se lo trasladamos al presidente del gobierno. Si no se conforman los apoyos necesarios para que haya esa legislatura estable, pues se tendrá que devolver la voz a los ciudadanos. Y creo que lo importante es que si detrás de unas nuevas elecciones hay más estabilidad, pues bienvenidas sean. El problema es que lo que no podemos es, porque todos queramos que haya un gobierno, conformar un gobierno que no sea un gobierno estable. Creo que en esto todos tenemos que ser consecuentes.
Sí.
Una vez dicho esto, tampoco entendemos la situación que se vive y cómo no se pueden alcanzar esos consensos y esos acuerdos políticos, hacia un lado o hacia otro.
Le iba a preguntar, ¿habló en algún momento Pedro Sánchez de Unidas Podemos, de la actitud de Pablo Iglesias?
No, bueno, no entramos en particularidades con ningún partido político, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, así trasladamos que no es comprensible cómo no puede haber aquí un gobierno como hay en Alemania o un gobierno como hay en Portugal, apoyado por un lado o por otro por fuerzas de diferentes signos, ¿no? Que yo creo que además es lo importante en este momento, ¿no? Dejar de pensar en las siglas políticas de cada uno y pensar en el interés general de la ciudadanía. Y el interés general de la ciudadanía pasa porque tengamos una reforma del sistema de pensiones que lo haga viable y seguro. Pasa también porque haya reformas también en materia laboral, en materia de emprendimiento, en materia de energía. Es decir, es que basta con dar una vuelta y mirar hoy lo que está ocurriendo en los países de nuestro entorno y mirar nuestros datos macroeconómicos, que aunque no son malos, sí es verdad que nos alertan de que si no tomamos medidas podemos ir a peor, ¿no? Ahí está el Brexit, ahí está la guerra comercial y la guerra de divisa Estados Unidos-China, y está viendo cómo la industria en Alemania está cayendo, y bueno, también problemas internos que se nos avecinan, bueno, tras una sentencia que conoceremos en el otoño, ¿no?
Usted acaba de hacer mención a esas circunstancias que afectan a nuestra economía. ¿Están ustedes ya notando las primeras consecuencias de la famosa ralentización?
Bueno, evidentemente cuando hay menos empleo, cuando...
Sí, porque ustedes son una parte importante en la creación de empleo para un país como España.
Cuando la economía baja, cuando las empresas españolas, muchas de ellas internacionalizadas, pues tienen problemas en el exterior, pues evidentemente el eslabón más pequeño del tejido empresarial, claro que lo nota. Y lo nota porque cuando hay reducción de pedidos en el exterior, pues esto afecta a pymes y afecta a autónomos. Cuando el consumo se ralentiza, pues lo notan los autónomos. Y cuando el empleo no crece al ritmo que tiene que crecer, pues lo notan los autónomos. Sí, cuando hay una situación de inestabilidad, pues se nota en la inversión exterior y la inversión interior, y eso lo notamos todos.
Lorenzo Amor, presidente de ATA, gracias por haber estado en directo en Buenos Días Madrid y hasta pronto.
Muchas gracias.
Coincide Lorenzo Amor en destacar, al igual que hacía antes el líder de UGT, en destacar esa preocupación del presidente del gobierno por la situación actual.
Es que una de las paradojas de lo que estamos viviendo radica en que estamos poniendo mucho el foco en los nombres, en si es gobierno de coalición, si no lo es, si es a la portuguesa, sí. O sea, acuerdo parlamentario o no. Y creo que estamos olvidando todos un poco el para qué. ¿Para qué es ese gobierno? Porque es que a ese gobierno le van a tocar unos morlacos muy complicados. Para empezar, la Unión Europea, el ECOFIN, nos obliga a que en el presupuesto de 2020 y en el 2021 haya un recorte de 7.500 millones. Hay que reformar el sistema de pensiones y en un sentido que seguro que no es el que quiere Unidas Podemos.
Claro, Gaby, pero es que claro, es ese para qué el claro. Que lleva Pedro Sánchez, además de la falta de confianza, sí. Es ese para qué lo que lleva Pedro Sánchez a decir no quiero Unidas Podemos en el gobierno, bueno, porque no puedo hacer tanto funambulismo.
Ahora estamos empezando a escucharle, que no escucharle, sino intuirle que eso es la realidad. Pero es que llevamos, Esther, cuatro meses desde las elecciones del 28 de abril. Es que yo creo que lo que ha faltado en todo este proceso es claridad. Bueno, claridad en el sentido de que, bueno, yo entiendo que teniendo a un hipotético socio que se llama Rivera, que no es socio porque probablemente buena parte del electorado del PSOE no lo entendería, y además Rivera está, iba a decir en el monte, no, más arriba, pues es complicado.
Entienda o no entienda, el electorado del PSOE, el sí. Pacto que le convenía al Partido Socialista era con Rivera, y lo hubieran hecho.
Que sí.
Porque, vamos a ver,
si la anomalía de esta legislatura es que Rivera está en una posición que no le corresponde.
Hemos vuelto a la época del hiperliderazgo, y lo que diga el líder harán las bases, y punto. Y bueno, dijeron bueno, con Rivera no, pero, porque Pedro Sánchez se metió a las bases en el bolsillo y luego se ha hecho unos estatutos a la medida para que nadie le pueda toser al líder.
Pero yo creo que aquí hay una contradicción entre esas tendencias al hiperliderazgo y lo que dicen las urnas, porque a ver, el problema es, a ver, en realidad lo que le conviene a Pedro Sánchez es que claro, que yo entiendo que a sus rivales eso les suena cuerno quemado. Lo que necesita Pedro Sánchez es que le invistan gratis, o sea, que le dejen ser presidente gratis y que luego él pueda pactar lo que le interese con la izquierda y lo que no le interese con la derecha. Que esto que queda,
y los hermanos más dirían, y dos huevos duros.
Que dicho así queda fatal, pero que desde luego vas y miras asunto por asunto, probablemente no es lo peor que le pueda ocurrir a España en este momento, tal como están las cosas. Entonces, claro, y de algún modo las urnas una y otra vez nos dan, o sea, por un lado tenemos los partidos que hay más radicalizados y enfrentados entre sí, pero las urnas cada vez tercamente te sacan un mapa político donde hay que entenderse. Y cada vez los líderes se entienden menos, y los electores dicen, con Rivera no, pero luego resulta que sin Rivera no se puede hacer, con este tampoco, pero con este tampoco se puede hacer nada. Entonces, claro, yo creo que las urnas van, o sea, que si seguimos en esta dinámica de como no sé pactar, vuelvo a el bipartidismo sale reforzado. Pero claro, si los que tienen que hacer de bisagra no saben o no quieren, seguimos yendo a un bloqueo. Con lo cual dices,
el rey emérito en 40 años de... Bueno, en 40, estuvo sí. 35 creo que fueron, ¿no? O casi 40, bueno, 39. Hizo 10 rondas de consultas para formar gobierno. Y te estoy contando todas las de UCD, PSOE y tal. 10. Y el rey actual, Felipe VI, ya ha hecho 6 y lleva menos de 5.
Bueno, ahí voy.
Era la época del bipartidismo y era la época de las mayorías absolutas.
Sí. Pero en el imaginario, vamos a ver, si a todos nos gusta mucho el bipartidismo, como nos gusta mucho comer con los dedos, pero quiero decir que luego la realidad hace que, en el fondo, nos quejemos de lo mismo y de lo contrario. Es decir, nos gusta mucho el pluripartidismo, pero cuando el pluripartidismo da como consecuencia esto que estamos viviendo, todos decimos, pues igual no es tan chiste para entendernos. Y ese es el problema al que se enfrenta no solo Pedro Sánchez, sino toda la clase política. Decía antes Pepe Álvarez, las urnas han dado un gobierno de izquierdas. O sea, hay que hacer un gobierno de izquierdas porque es lo que han dicho los españoles. Es que tampoco es verdad. Porque PSOE y Podemos suman 165 escaños. Solo suman eso. Si tú metes a Esquerra como izquierda, que le puedes meter en circunstancias normales, en un ciclo de política normal, pues igual. Pero es que ahora mismo Esquerra no es izquierda en lo que entendemos por izquierda, porque su eje vertebrador ahora mismo no es la izquierda, es el independentismo.
Es otra cosa.
Con lo cual, bueno,
pero Gaby,
en la anterior sesión de investidura se erigió en la voz de la conciencia de la izquierda.
Y ya verás de qué actúa.
A partir del 11 de septiembre a partir de ahora, en septiembre, no vayan contando con nosotros.
Es que, claro, con esos numeritos. Lo que quiero decir es que, a ver, el problema aquí es que paradójicamente vamos a un bipartidismo que se está reforzando, pero sigue necesitando. Y los que tenían los partidos emergentes, yo creo que no tienen idea de. O sea, Pablo Iglesias pedía la luna para lo que había sacado. Porque una cosa es que tú puedas ser un socio necesario preferente, otra cosa es que es no. Y me pone usted la vicepresidencia, el Falcon y media Moncloa para mí. Dices, pues no, mira. Y en el caso de Albert Rivera, pues me parece que también, o sea, priorizar el sorpaso a cualquier precio en vez de, pues a lo mejor, las ventajas y la inteligencia de hacer divisar, pues también le está pasando factura. Que a la larga ya veremos lo que queda, pero de momento, mientras unos se empeñen en mientras nadie sepa con certeza el espacio que ocupa, yo creo que del bloqueo no salimos. Y claro,
es que cuando hablas con una de las anomalías, aparte de que Pablo Iglesias, su bisoñez, etcétera, el no saber negociar, el error del día 25 de julio y tal, otra de las que está pasando un poco más desapercibida es la situación de Albert Rivera y sobre todo de Ciudadanos. Es decir, estos días hemos asistido a ese intento por parte del PP y en algunos sectores de Ciudadanos de intentar meter cuña, intentar enredar y decir, bueno, pues si investimos en vez de a Pedro Sánchez y se da un paso atrás, investimos a Page o a Borrell o tal, bueno, que son fuegos de artificio, pero bueno, la política tiene parte de esto también. Y en Ciudadanos Nacional, Ciudadanos Dirección Nacional, te decían, no, esto es ruido y tal, ayer lo decía Villegas. Es decir, a Ciudadanos todo lo... Vamos a ver, si Pedro Sánchez no existiera, si ahora mismo se fuera a Islandia, Ciudadanos tendría un problema irresoluble. Pero irresoluble porque han hecho del antisanchismo su modus vivendi. Y dices, oiga, es que usted tiene 57 escaños y tiene la llave de un gobierno con mayoría absoluta, con Pedro Sánchez o sin Pedro Sánchez. Es decir, si Albert Rivera mañana sale y dice... De acuerdo, por España, pero sin Pedro Sánchez, con poner el nombre que queráis del PSOE, hacemos un gobierno, 4 años de estabilidad y tal, Pedro Sánchez tendría un problema de los gordos.
¿Pero tú crees que se va a ir?
No, eso ya lo ha propuesto el PP.
A eso y a Navarra, cuidado, porque el PSOE también pudo abstenerse de meter la pata a Navarra, que eso tampoco era el papel que ha hecho el PP
esta semana. Era el que tendría que haber hecho Ciudadanos, que es quien tiene esa llave. El PP está más a la derecha de Ciudadanos y no le correspondería hacer lo que creo que le correspondería hacer en un juego de cintura política a Albert Rivera. Me dice Ana, ¿tú crees que sabe el Pedro Sánchez? Vamos, ni de coña. No. ¿Tú crees que el PSOE le va a echar? Tampoco, porque ningún partido que se precie hace eso. Pero juegas, le metes presión, encareces el pacto con Podemos. Es decir, hombre, es que Pedro Sánchez está muy cómodo y tú lo sabes.
El duelo entre Pablo y Albert, entre Pablo Casado y Albert Rivera, es que Pablo está jugando ahora, parece, a recuperar el centro. Sí. Y en cambio Albert Rivera pues está obsesionado con ser el líder, o sea, no acepta ser bisagra, no acepta el digamos o César o nada, o todo o nada. Ahora también te diré una cosa, que si yo fuera el PSOE y tuviera interés en que eso no fuera así, a lo mejor tampoco habría hecho el pacto de Navarra. Es que aquí el que no corre vuela. O sea, entonces yo creo que los unos por los otros, la casa sin barrer, pero claro que al final, a ver, lo que dijo el otro día Pedro Sánchez a la Puerta de María, es ver, ahora mismo con los miembros que hay, ¿es él o son elecciones?
O sea, lo que me estás diciendo es que yo no hubiera hecho el pacto de Navarra porque haciendo el pacto de Navarra empujas más a Rivera hacia la derecha.
Pero Rivera ya, antes del pacto de Navarra, ya estaba colocado.
Pero es el ciudadano sin Rivera quien tiene que darse cuenta de que que cuando tu adversario te está empujando hacia el lado, seguro que no te conviene.
Sí, pero lo que pasa es que del hecho de que el PSOE no matizara lo más mínimo lo de Navarra, deduzco que a ellos también, de algún modo, ya les... no diría les va bien esta postura de Rivera, pero porque de algún modo la dinámica es la misma. O me abstienes o te intento machacar las elecciones. O sea, yo creo que el PSOE cree que esta actitud a Rivera le va a pasar factura en las elecciones y juegan a eso, creo. Creo que esa es la idea. Luego, no, ya, si vamos a elecciones, ya se verá lo que pasa.
Estamos de acuerdo. Lo que yo entro, voy más allá y digo, ya, ¿y qué le va a Rivera en esto? Si no digo, yo no sé exactamente qué va a sacar Rivera en las elecciones del 10 de noviembre, si hay, al final.
No parece que le vaya a ir mejor.
Es que eso te iba a decir. Y dices, bueno, igual ya está agotada la vía del antisanchismo y la banda y todas estas historias, porque ayer Villegas... A mí, incluso en términos de respeto institucional, escuchar ayer a Villegas otra vez lo de la banda y el botín...
Sí, era un poco...
Bueno, o sea, una broma un día hace gracia, luego ya, en fin...
A mí me sonó arrastrar los pies.
Sí,
sí, sí, yo ya empiezan tremendo a arrastrar los
por
pies con
yo
ese
digo
discursito.
Que aquí la paradoja es que los resultados electorales una y otra vez muestran que piden centro, o sea, las urnas te piden centro, pero resulta que los líderes políticos cada vez están más radicalizados y más descentrados, lo cual es una anomalía que en algún momento se tendrá que...
Ahora mismo, Ana, ¿el centro está abandonado?
A ver, yo creo que hay quien empieza a darse cuenta, creo que, por ejemplo, Pablo Casado está intentando volver al centro y que Pedro Sánchez ha descubierto que, aunque sea por incomparecencia de algunos, también tiene él un margen hacia el centro. Creo que por eso el bipartidismo está volviendo a levantar la cabeza, la está volviendo a levantar la cabeza por el lado del centro, que no
yo
había
creo
otro.
Que, yo, fíjate, yo creo que no el, centro, sé. El centro, yo, David, por responderte, yo creo que nunca he creído que el centro exista, no existe, es una localización,
sí,
una autoubicación, pero creo que sí existe la centralidad. Casado se ha dado cuenta de eso, hizo una campaña para el 28A
sí,
muy escorada hacia un lado y ahora, digamos, está volviendo sobre sus pasos.
Claro,
centralidad que
Sánchez
en su momento representó Adolfo Suárez, por ejemplo.
Bueno, pero el Adolfo Suárez que hemos conocido, Esther lo ha conocido, Ana lo ha conocido, yo también lo he conocido, el CDS sí, que luego desapareció y tal, no tiene nada que ver con lo que representa hoy Albert Rivera. Y digo Albert Rivera en persona por una cosa, porque es que Ciudadanos, el Ciudadanos de hoy no tiene nada que ver con el de hace un año. Y se me podrá decir, ya, pero es que Pedro Sánchez tampoco es el de hace un año o el de hace dos. Bueno, no lo sé, pero tú tienes que abstraer de consideraciones personales, de filias y fobias, y poner sobre en el frontispicio de tu ejecutoria que este es un país que está esperando un gobierno que lleva 4 meses, que viene de 4 años de inestabilidad, que resaltaba antes Lorenzo Amor, y que tu obligación es esa. Nadie te está pidiendo que te vayas de copas por la noche con Pedro Sánchez.
No, pero ¿sabes cuál es? No, pero ¿sabes cuál es el problema? Tú hablas de las filias personales y las fobias, sobre todo las fobias.
Sí.
Bien, tenemos... Fijémonos en los 4 partidos. ¿Qué tenemos en los 4 partidos? Al líder, el culto al líder y alrededor de él, en sus direcciones, los que besan los pies del líder. Porque los que no los besan, a la calle. ¿O no?
Claro, claro.
Más que nunca, ¿os acordáis de aquella frase que le atribuyeron a Alfonso Guerra? Él toda la vida ha dicho que es mentira, que no era suya, que en algún momento la citó, pero que no era suya, que era de algún mexicano. Bueno, lo de el que se mueve no sale en la foto. Pues estamos en eso ahora mismo, sí, que el que se mueve no sale en la foto. Eso es una falta de riqueza ideológica en los partidos. Yo recuerdo, por ejemplo, aquellos comités federales del Partido Socialista, y tú también lo recordarás, supongo, en los que de repente se levantaron. Daba un tal Antonio García Santos Mases y ponía a parir la política de Felipe González, de aquel Felipe González de las mayorías absolutas, porque se iba a la derecha, porque tal, porque cual, y le escuchaban todos atentamente y hasta le aplaudían, algunos se removían la silla y salía Felipe González y contestaba. Eso enriquecía a los partidos, enriquecía la línea de actuación.
Ya,
es decir,
Esther,
la ausencia de autocrítica es letal.
Pero el
ahora
sectarismo
mismo
es directamente, perdón, es inversamente...
Está en todos los partidos,
es
todos
inversamente
lo han hecho
proporcional al poder real que se tiene. Y como ahora mismo pues ha habido una fragmentación del poder y nadie se siente demasiado seguro y todo el mundo tiene miedo como la lleva, pues los líderes lo compensan con eso, con hiperliderazgo, con hiperdesconfianza, con núcleos duros impenetrables, pero ya te digo que eso contrasta llamativamente con lo que el electorado parece pedir a gritos, porque el electorado no está pidiendo mayorías, no está dando mayorías a la búlgara, está fragmentando el mapa electoral. Entonces, claro, si ante esa fragmentación los políticos no contestan con cintura y flexibilidad, sino con mayor rigidez, claro, cada vez hay un desfase más agudo, o sea, cada vez es más ingobernable lo que sale de las urnas.
Es que, a ver, si hiciéramos una lectura desapasionada de las elecciones, lo lógico y por cercanía y por número de votos, hubiera sido un pacto Partido Socialista, Ciudadanos. Y es lo que ahora, si hacemos una apuesta en esta mesa, todos diríamos imposible, estaría el último en el ranking. Incluso veríamos antes un movimiento del Partido Popular, una lo que fuera, que de Ciudadanos. Entonces, pero estamos en un...
Pero el problema, Esther, es absolutamente cierto todo lo que dices. Sí. Pero en el imaginario colectivo están intentando instalar estos mismos líderes la idea de que si vamos a unas elecciones van a tener un efecto salvífico. Entonces, bueno, el día 10 por la noche ya todo
mentira,
esto se aclara.
Mentira.
Es absolutamente falso.
Va a ser peor.
Va a ser lo mismo con alguna, en términos absolutos, claro. Pedro sacará algo más, Pablo algo más, no sé qué. Pero la correlación de fuerzas va a ser la misma o muy similar. Con lo cual, Pedro va a necesitar a Pablo para pactar o no pactar, o Albert Rivera para pactar o no pactar. Punto.
Hombre, la diferencia que va a haber, la única diferencia es que, a ver, como tampoco puedes hacer unas elecciones cada fin de semana, se pongan como se pongan, lo que ahora se está negociando o no negociando con la guillotina electoral aquí, entonces lo negociarías, digamos, con, bueno, habría como más margen por delante.
Te recuerdo que Pedro Sánchez se fue de la dirección del PSOE de forma absolutamente traumática, sí, porque estaba dispuesto a ir a terceras elecciones.
Ya, pero esto tiene un límite. No, yo creo que el plan de Pedro Sánchez o del PSOE es intentar... A ver si de aquí a las elecciones a los otros les tiemblan las piernas y de algún modo, así sea por la mínima en el último minuto, les sale. Y luego ya veremos y luego ya ir rehaciendo las alianzas. Pero si hay que ir a elecciones, se va y luego lo mismo, pero después de las elecciones. O sea, yo creo que empiezan a ver las elecciones, y lo digo con tristeza y con desolación, como una especie de trámite.
Pero es que eso en términos de institucionalidad, sí, sí, de estabilidad, sí, de país, de ojo, aquí estamos, se está creando una se está instalando la idea de que este país no tiene presupuesto, no tiene gobierno, pero no pasa nada porque funciona.
Es mentira.
Yo hoy cuento el drama de las comunidades autónomas que tienen que hacer presupuestos a 9 de octubre, en sus cortes las tienen que presentar, y como no tienen los anticipos a cuenta, que van a percibir 4.739 millones menos, pues, y hay muchos compromisos ya adquiridos en capítulo 1. Léase, por ejemplo, la subida del sueldo a los funcionarios, el 2,5% en este año, pues partidas que iban a inversión para el año que viene, pues tienen que detraerse para meter capítulo 1, que eso es como sanidad o educación, eso es así. Sí. Y habrá inversiones que se tienen que ralentizar o diferir en el tiempo. Uh-huh. Claro que tiene consecuencias el no tener gobierno. Tiene consecuencias el que en 2020 haya un presupuesto de 2018. Sí, sí, sí. Es que no somos...
La Generalitat ayer decía que va a iniciar ya una serie de recortes.
Hombre, claro. ¿Y
bueno,
todos?
Va a iniciar una serie de recortes. La Generalitat lleva
iniciándolos un par de décadas.
Ahora mismo solo valen para recortar. esa es la mayor opción.
Y luego
de gobierno.
La culpa la echamos a Madrid, ¿no?
Hombre, claro.
Ah, bueno,
supuesto,
pero esto también lleva décadas haciéndolo.
Aunque Cataluña es receptor neto del Fondo de Liquidez Autonómica, que eso hay que explicarlo, que tanto España nos roba, pero Cataluña recibe, o sea, está amorrada al Fondo de Liquidez Autonómica, porque si no llegaría, no es que no llegaría a final de mes, no llegarían a la esquina, más visto en que se gastan los dineros, pero en fin, no nos alejemos demasiado del tema del día.
No, si es que el presupuesto es el tema del día, claro. Y el para qué, que hablábamos antes de en la conversación, claro. Esa es la historia. Porque Pedro, como decía antes Ana, le gustaría ser investido gratis et amore por todos y luego hacer la política que quiera. Esa es el
con los aplausos de sus colegas europeos.
El desideratum de todo presidente del gobierno. Pero el problema es que los números dan lo que dan y te tienes que atener a eso. Y yo creo que el principio básico de esta situación, para salir de esta situación, es la claridad. Y decirle al pueblo, a los ciudadanos, la realidad. Oiga, con Podemos no es posible, lo intento por lo tanto, o me voy a elecciones y ustedes deciden. Y después de las elecciones lo mismo. Voy a intentarlo con Podemos o directamente paso y me voy a Ciudadanos con una oferta programática y tal. Porque todo lo que no sea claridad es confusión. Y además no sacas nada en claro. Yo ayer decía una cosa que puede ser paradójica, pero es lo que pienso. Creo que Pedro Sánchez, con 123 escaños, es hoy más débil políticamente que hace 5 meses con 84. Porque hace 5 meses era el actor imprescindible de la etapa post-Rajoy. Es decir, seguía siendo la esperanza blanca. Pero hoy ya es otra cosa. Ha ganado en solidez, probablemente, ha ganado en experiencia, pero ya los demás, en sus estrategias respectivas, le piden compromisos que estará dispuesto no a dar. Y en ese terreno se tiene que mover. Es decir, lo mismo que se equivocó Pablo Iglesias diciendo no, sí, en la oferta del 25 a la vicepresidencia social más 3 ministerios, que no se puede despreciar ningún ministerio, se puede equivocar el presidente del gobierno en el dibujo que esté haciendo de su inmediato futuro, en el sentido de que va a necesitar anclarse a izquierda o a derecha o lo que sea, pero certezas, claridad, porque si no va a ser percibido como alguien interino.
Pero en todo caso, cuando hablas de certezas y claridad y todo esto, yo en el caso de Pedro Sánchez, en fin, atención, porque es el presidente más atípico que yo he conocido. Es un presidente que primero fue presidente, después se presentó a las elecciones y las ganó. Es decir, fíjate...
No,
que
primero le echaron.
Hablo de su etapa como presidente. No, es decir, es que,
sin entrar en la...
Fue líder del partido, le echaron...
Pero es que hay que contar todo.
Volvió a ser líder del partido y entonces nos vamos a la etapa de presidente. Lo intentó en dos elecciones y no salió elegido. No fue la primera fuerza, pero llegó a ser presidente sin ser la fuerza más votada.
Claro.
Vale. Mm-hmm. Después resulta que se convierte... O sea, luego gana unas elecciones y ahora... que es presidente en funciones, está haciendo campaña electoral.
Pero es que igual,
con lo cual,
igual ese manual de resistencia
y
no
le ha ido
vale.
mal.
Igual, nada, pero igual ese manual
así
de resistencia
no va mal. No va. A mí me dices hace un año
otro
cómo
libro,
le va a ir,
otro
no,
libro.
Pienso que
manual
mal.
Manual de resistencia 2.
No,
no, pero no va mal. Pero a ver, a nadie le va mal, pero nadie dice la verdad. Es a ver, por ejemplo, no es posible... A ver, no es posible hacer solo políticas de izquierdas en este momento en España. No es posible hacer solo políticas de derechas tampoco en este momento en España. Y entonces yo creo que aquí todo el mundo se ha tirado a la piscina, todo el mundo ha vendido una radicalización de sus discursos y esto no va solo por Sánchez, va por todos. Y luego a ver cómo sales de
la realidad no te sostiene.
Y luego la realidad
no te sostiene eso. Yo creo, David, que Pedro Sánchez... tiene ante sí un reto complicado, que es intentar explicar cosas que en el imaginario de los políticos y de los periodistas tenemos claros, pero el ciudadano no acaba de percibir concretamente. Por eso toda esa sobreexposición y necesita dar sensación de que está haciendo cosas y tal. Ayer el gobierno estaba hiperactivo, 8 ministros por ahí. Era un poco, me recordaba a mí que yo siempre he sido... No voy a decir un pésimo estudiante, pero no era de los mejores. Ajá. Y cuando entraba mi madre en la habitación, pues ponía cara de velocidad y parecía que estaba allí muy reconcentrado y tal. Bueno, pues ayer el gobierno estaba haciendo que hacía, ¿no? Y que todos sabemos que no puede hacer mucho porque, como bien dijo la ministra Montero, es un gobierno en funciones y si no puedes empezar a firmar cheques, pues imagínate, ¿no? Y en esa hiperactividad y en ese triunfo del relato por encima de la realidad política es en lo que estamos. Y el presidente del gobierno tiene que salirse de ahí. Él es fruto, por ir un poco a lo que decía Esther, de la coalición negativa contra Mariano Rajoy. Contra Mariano todos vivíamos mejor, pero esto se acabó el 28 de abril y ahora tienes que tejer en positivo hacia ti. No contra Mariano, hacia ti. Y esto ya es más difícil.
Esto es lo que está intentando hacer ahora, con todas estas rondas.
Bueno, pero,
que decía,
cuando
primero
dices ahora,
fue
ayer,
presidente...
Dices ayer.
Digo ayer,
lleva,
digo lleva, anteayer.
Lleva desde el 28 de abril, que lleva, o sea, ha tirado 3 meses
digo
que no...
en la ronda. Te he dicho, primero fue presidente... Después ganó unas elecciones y ahora está haciendo campaña. Este es el orden. Y no le ha ido mal hasta ahora, habiendo otros episodios anteriores que yo, habiendo analizado la política clásica, hubiera dicho, se estrella. Pues chico, no se estrella.
Todos los presidentes que tú has conocido conmigo, todos tenían una baraca inmensa. Hay
una mañana en la que se estrellan.
Y se
pues
cambia el viento y se estrella.
Pero es que, a ver, es verdad que Pedro Sánchez es muy atípico, pero también es verdad que tiene una posición extremadamente atípica. O sea,
claro.
Es que llega un momento que...
Sí.
Que no sabes si es mérito propio o de mérito ajeno.
Esther Jaén, por
hay
lo tanto, piensa que todas estas reuniones ya son de precampaña, ¿no?
No, pienso que pueden ser ambas cosas. Por una parte, sirven para presionar a su posible socio, que yo no lo tengo claro, pero no lo descarto, que al final lleguen a un acuerdo que es Unidas Podemos, pero si no, se ha hecho una campaña electoral. Es decir, es que es un win-win, es que no pierde nada y le va todo muy bien, está en activo, para que los ciudadanos no digan, mira, este se ha ido a tocar las uñas de los pies a Doñana o a Santander o donde sea.
Que va la semana que viene a Doñana,
Me parece bien, es un sitio donde van los presidentes de gobierno de vacaciones, más de una ocasión.
Y tiene derecho a pasar una semana.
Y tiene derecho a pasar
a
una semana, teniendo en cuenta además que es puente y lo que llaman en Italia el ferragosto. No hay nadie. Bueno,
además que las vacaciones suelen sentar muy bien a todo el mundo y viene uno con aires nuevos. Incluso ideas nuevas. Lo mismo se le ocurre alguna posibilidad que no había de momento explorado.
Pero es que lo que está haciendo,
sí,
visto desde el... A ver, hay una parte que si consigue que esa presión provoque un cambio de posiciones y ayude a que se forme un gobierno, bueno, pues también será positivo para desbloquear la situación, para que empiece el gobierno y tal. Pero si no, es una campaña electoral que está haciendo, es una imagen ante los ciudadanos de que, oiga, yo estoy trabajando, me lo estoy currando, lo estoy intentando, estoy aquí, y
por
te
mí,
digo
por
más.
Mí, por mí no va a quedar.
Y te digo más, esto, y no me refiero a Pedro Sánchez, pero decía mi abuela, del cerdo se aprovecha todo. Pues esto es como la operación cerdo. Si no, de aquí saldrá un documento y con las peticiones, las aspiraciones de todos los colectivos sociales que ha visto, y además lo exhibirán diciendo, esto es lo que quiere hacer este gobierno y esto es lo que le impiden hacer.
Me va a poner a
abogado
del diablo.
El PSOE ya tenía su programa electoral y esos documentos.
Añadirán esto, dirán, después de pulsar las fuerzas vivas y los agentes sociales, hemos añadido esto porque tenemos una gran sensibilidad social. Si es que todo gana.
Pero todo eso se puede, no es difícil de desmontar en términos políticos de la siguiente forma. Llegas tú, Pablo Iglesias, llegas un 22 de agosto y haces una macro rueda de prensa en la que dices, vale, el documento programático que he visto que el presidente ha hecho con las organizaciones civiles, bien, tal, lo asumo, asumo la oferta que me hace el gobierno y por España yo voy a investir al presidente del gobierno si se retrotrae la oferta del 25 de julio.
Que le han dicho que se olvide de
bueno,
esa oferta.
Pero entonces ya el gobierno aparece otra vez como el que boicotea. Porque aquí esto es un juego de quién tiene la culpa, mía, tuya o del cha-cha-cha. Entonces, el problema de esto es que estamos así ad eternum.
Mira,
hasta que el
no,
rey de
no, las a ver, yo lo siento mucho por Pablo Iglesias, que seguramente le hacía muchísima ilusión pillar cacho, pero eso ya está. O sea, ese tren ya le ha pasado por encima.
Yo
la única opción que tiene la Unidas Podemos es abstenerse y permitir que gobierne y vender un acuerdo programático.
Votar a favor.
Votar a favor y luego rehacer. Ahora, lo otro no va a ocurrir.
A ver,
no va a ocurrir.
Yo te he puesto el 22 de agosto. El 22 de agosto
no
Pablo Iglesias dice eso y le responde el gobierno, no, esto ya pasó. ¿Tú crees que las bases de Podemos van a estar de acuerdo con eso?
Te ha puesto una cena que no va a ocurrir.
No, pues, ¿qué es lo que no va a ocurrir?
Entonces, las bases de Podemos, ¿qué pensarán? Tenemos un líder esquizofrénico que hace dos meses dijo, ni hablar, ustedes me están robando. No, porque me están humillando. Esto es una, ¿qué dijo?
Es que dijo,
una propuesta decorativa. Y ahora dice,
es que las bases
por favor,
de Podemos,
la propuesta decorativa.
Las bases de Podemos votaron estar dentro. Lo de si es mucho o poco la vicepresidencia iba a decir peanuts, no son peanuts, pero ya digamos es letra pequeña. Lo que no puede hacer Pablo Iglesias, a mi juicio, Esther, es hace dos meses, tres, el 25 de julio le digo no a una vicepresidencia social, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Vivienda y Economía Social, tal, y ahora estoy dispuesto a apoyarle gratis et amore. ¿Eso lo va a aceptar la base de Unidas Podemos?
Es que sí, es lo que le está pidiendo Izquierda Unida. Oye, pacta un programa.
Bueno, pero Izquierda Unida es muy minoritaria en ese mundo.
Y también se lo están pidiendo los anticapis.
Bueno, pero los inscritos...
Que también es minoritario, pero minoría, tacita, tacita, resulta que Pablo Iglesias tiene no sé cuántas voces contestonas dentro de su organización.
Sí.
Estamos en la cultura del hiperliderazgo, que ya lo hemos dicho.
Estamos en eso, pero el problema que tiene esto es que al final decide el líder, lo ha decidido el líder con cuatro en su despacho, lo mismo que decide Pedro Sánchez con cuatro en su despacho, entonces al final queda entre ocho la historia, y yo no veo la razón por la que Pablo Iglesias pueda aceptar el 22 de agosto menos de lo que le ofrecían el 25 de julio. Esto es como cuando vendes una casa, es que es muy difícil de explicar.
El mercado inmobiliario. La gente que lo compró antes de la burbuja lo compró a un precio brutal y cuando lo tuvo que vender, lo vendió más bajo. Chico, pero decían...
Pero en dos
meses,
me ha pillado. ¿Y qué ha pasado?
No, pues en dos meses ha pasado que se ha ido al garete la relación entre unos y otros, que le han empezado a crecer los enanos dentro del partido y cada vez más a Pablo Iglesias, que tiene las de perder en unas elecciones y que... De entrada, lo que hace es mantener el control del partido. Y luego ya inventaremos algo, a lo Scarlett O'Hara. Bueno, ya se me ocurrirá algo, mañana ya pensaré algo, ¿no? En fin, yo creo que no tiene... No, el PSOE, desde luego, no le va a dar opción. Y desde luego, Pablo Iglesias no tiene opción de decir, vuelvo atrás. Es decir, lo único que puede hacer es decir, intentamos una fórmula de coalición y tal, y sigo pensando que lo que nos dieron no era digno o lo que fuera, sostenella y no enmendalla. Por tanto, bien, en aras de, en fin, de la izquierda, de que no, en fin, en un alarde de responsabilidad, vamos a votar a favor, pero a partir de ahora, pero en base a una, a un documento, a un, y basamos, mira cómo hizo Obama, basamos el acuerdo de nuclear con Irán, no basado en la confianza, es que lo dijo Obama, basado en la verificación, y yo permito que Sánchez esté ahí y a partir de ahí mando yo, porque yo decido en qué momento tiro al gobierno de Sánchez, porque hay que aprobar unos presupuestos. Es decir, la primera prueba es la investidura, pero la segunda e inmediata es sacar adelante unos presupuestos, y los tendrá que sacar con Unidas
Podemos. Algo parecido a lo que va a hacer, claro, Vox en la Comunidad de Madrid, que ha decidido, pues, no entrar en el gobierno, exacto, pero sí desde la oposición controlar que se cumpla el programa,
solo
del,
puede ir
el programa
a
del
esa
acuerdo
fórmula,
alcanzado.
Claro,
¿no?
Solo puede ir a esa fórmula. Y decir, yo intenté, en buena ley, hacer un gobierno de coalición que creía honestamente que era el que le correspondía a Unidas Podemos. En mi opinión, excesivamente ambicioso, y fue un error no haber aceptado lo que
sí,
le dieron.
Somos...
Pero es que él tiene que argumentar así, porque claro, es que si no, ¿qué está diciendo a su gente, que ya tiene buena parte de sus círculos mosqueados, por no decir las confluencias, etcétera, etcétera?
Es que si algo demostró...
Decir,
o sea, si algo demostró...
Metí la pata y dos meses después
si
me eso, quiero acoger a algo que me van a decir...
En eso los políticos son especialistas, en saber justificar todo lo que hacen, tanto en un sentido
es que
como en otro, incluso sus
tema,
propios errores.
Vamos a ver, el tema, David, la rueda de prensa que da el presidente Maribén, sí, tiene muchos aspectos, más allá de los exabruptos, no exabruptos, que si la desconfianza, la desconfianza. En esa rueda de prensa, el presidente del gobierno da un paso atrás en el gobierno de la portuguesa. Dice, bueno, hay gobierno de la portuguesa y otras fórmulas. Yo creo que ya no está ni en el gobierno de la portuguesa.
¿Sí?
Yo creo que ya va directamente, yo estoy convencido de que va directamente a elecciones. O sea, que quiere. Y es más, la salida de Maribén, la salida, digo, mediática, yo creo que eso se explica así. Es decir, si tú a tu socio preferente, por más que te hayas pegado con él, pero tienes de verdad deseo sincero de volver a pactar el 22 de agosto... ¿quieres ir a esa reunión? ¿No sales en Maribén sin que haya mediado nada a decirles, no me fío de usted, es cierto, usted es un tal, usted es un cual, y luego Carmen Calvo a meterse con los tuits de Chenique para que Chenique anoche saliera con otro tuit diciendo, si no quieres caldo tienes dos tazas? Uh-huh. Es decir, es una escalada absolutamente pensada para justificar algo previo, que es, ya no me fío ni siquiera para el gobierno de la portuguesa. Yo, esa es la conclusión que saco. Yo, en
pero
estas circunstancias,
una cosa importante, Sánchez dice, no me fío de Pablo Iglesias, no me fío de Unidas Podemos, porque ellos no se fiaban previamente de nosotros.
Pero vamos a ver, si
y
no
de
te
tanto
fías...
decir que no me fío de ti, pues yo tampoco me fío
pero
de ti.
Pero vamos a ver, tú no te fías de mí.
Es decir, para le echaba la culpa también a Pablo Iglesias en ese sentido, de esa desconfianza.
Yendo a la diferencia de gobierno a portuguesa coalición, si no te fías de mí para que comprarme un coche, tampoco te fías de mí para que te venda una casa o te la alquile. Quiero decir, si no te fías, no te fías. Es una cuestión ya previa, es prepolítica. Es un terreno casi en lo personal, con lo cual estás haciendo una política en cierta medida de tierra quemada en términos de esta etapa política, sí, de relaciones, porque dices, bueno, pues si usted no se fía, ¿para qué se va a reunir el día veintitantos? Es que eso es algo que no está explicado, el por qué el presidente sale así, por uh-huh. qué la vicepresidenta sale así, porque esa beligerancia. Yo me temo que lo que quieren realmente es elecciones y se están cegando todas posibles vías para que Pablo Iglesias se agarre a ellas. Lo que decíamos, que salga una rueda de prensa el 22 de agosto diciendo, pues bueno, venga, me lo piden las bases y por el bien de España, y me lo piden los sindicatos para que no haya problemas, el Brexit, no sé qué.
¿Pensáis que volverá a consultar Pablo Iglesias a las bases antes de tomar una decisión o no?
Yo es que creo que ya no es necesario porque, o sea, él se va a atener al marco
que por otro lado, siempre que lo hace, le dan la razón, con lo cual tampoco.
O sea, el marco que le establece a las bases es darle la razón en lo del gobierno de coalición, que es lo que él sigue queriendo y lo que sigue queriendo la coalición. Bueno, pues si usted no me da la coalición, aquí no hay acuerdo. Ellos no quieren un gobierno a la portuguesa. Digo ellos, la dirección de Podemos, aparte de Izquierda Unida, que es el socio minoritario, no lo quieren. Digo, las bases me dan la razón. Yo con esto tengo para tirar, no tengo por qué volver a consultarlas. Y además me sirve para hacer el relato de yo he estado dispuesto hasta el final a retrotraerme a lo que rechacé y no ir más allá el 25 de julio. Es este señor que está en la Moncloa que no nos acepta y no nos quiere. Eso, ya en términos electorales, David, yo tengo mis dudas que sea bueno para la izquierda y el PSOE o el posible o potencial votante del PSOE. Es decir, creo que en esto alguien está haciendo esto la cuenta la vieja o el cuento la lechera o el parchís, como uno y cuento 20. Es decir, bueno, ahora vamos a elecciones, Pedro saca 150, Pablo se queda en 20 y tal. Mariano Rajoy, sacó los mismos 123 diputados que tiene Pedro Sánchez, los sacó en 2015. Después bajó de 186, acordaos, a 123. Fue un batacazo gordo, pero aguantó. Y en las elecciones repetidas, 6 meses más tarde,
137.
No 150 ni 160, 137. Y el bloqueo, y lo que vivimos dramáticamente, ese bloqueo, con expulsión del PSOE de Pedro Sánchez, etcétera, abstención del PSOE, llanto y crujir de dientes, se vivió después de... No antes, después de las elecciones repetidas. ¿Qué quiero decir con esto? No van a solucionar nada. No van a solucionar nada. No, es muy difícil.
Pero eso está claro. Es decir, yo creo que cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de análisis político sabe que unas nuevas elecciones no resuelven nada. O sea, cuestan esfuerzo, agotan al electorado, desincentivan muchísimo, marcan más distancias si cabe del electorado
con la política,
con la ciudadanía, más rechazo a la política, que no resuelve nada, ni siquiera resuelve lo que deberían ellos, su trabajo. O sea, no resuelve mis problemas ciudadanos, o sea, como ciudadano, sino que no son capaces ellos de resolver los que tienen que resolver y para lo que se le ha votado. Por tanto, es un desastre a todas luces. Pero, ¿qué es lo que está por encima de todo en estos momentos? Lo que el interés general, permitidme que lo dude, porque no es una cuestión ya de interés general, es una cuestión de el rédito que saca cada uno a esta situación, porque las posiciones están tan marcadas. Y tan enquistadas que yo veo muy complicado que cambien. Solo veo un movimiento posible, que es que Unidas Podemos diga, vale, a mí no me vais a acusar más, gobierna. Y ahora vas y cuentas cómo gobiernas con 123, con una Cataluña encendida y con unos presupuestos que tienes que hacer. Conmigo no, porque yo voy a estar en la oposición. Yo te he dejado gobernar, solo, sin coalición. Eso puede ser y le puede permitir, y le puede dar tiempo, porque Pablo Iglesias necesita, entre otras cosas, tiempo.
Teniendo en cuenta también que una repetición electoral supondría previsiblemente la aparición de una nueva formación, la de Íñigo Errejón, que dividiría y fragmentaría todavía más el voto de la izquierda.
Sí, bueno, ya lo hizo en Madrid. Y lo que pasa es que yo creo que ahora
mismo... Con lo
cual,
el acuerdo también sería más complicado.
Sí, cada vez se complica más. La posibilidad del acuerdo cada vez está más lejos, entonces...
Y previsiblemente Errejón quitaría votos a Iglesias, ¿no?
Sí, no, sí, como,
no hay duda.
Eso, como ha ocurrido en Madrid, es que si cuanto más se fragmenta, lo que ha pasado con la derecha, es decir, el Partido Popular ha pasado de gobernar a no poder ni pensar en gobernar, salvo estas bromas veraniegas que hace el secretario general del PP, ¿no? De, no, bueno, pues que sea Pablo Iglesias y que el PSOE se abstenga, en fin, qué broma. Pero que está gracioso para darnos un par de días de mover el braserillo, pero poco más.
En la oposición uno tiene que enredar. Tiene que enredarle y ponérselo complicado al gobierno, porque hasta ahora Pedro Sánchez tiene una posición y ese relato que decía que a Madrid no le gusta tanto.
¿Tú crees que esto le complica algo al gobierno, que salga Teodoro García Egea diciendo no, que se abstenga el PSOE, y entonces nosotros con los votos de Ciudadanos, por cierto, sin haber contado siquiera con ellos, es decir, es que Manolete, un poquito de sentido común, si vas a lanzar una propuesta y quieres darle una pátina sencillamente de seriedad, háblalo antes con Ciudadanos.
No hablo de la candidatura de Pablo Casado, que no se la cree ni él, porque no tiene números, es que no hay números, esto es así, no tal. Yo hablo del intento de enredo dentro del PSOE, es decir, oiga, que se ponga Page o se ponga Borrell, esto va a donde va, que es a ningún lado, pues como cuando se intentó con Rajoy en 2015-2016, pero ojo,
claro,
a Rajoy le complicó la vida porque empezaron a salir en las crónicas periodísticas nombres como José Manuel García Margallo, Luis de Guindos y el gobierno técnico, etcétera, etcétera.
Algunos se auto...
Sabemos de qué hablamos.
Eso puede pasar a Pedro Sánchez todos. También.
A ver, ahora no, porque el PSOE es una piña no en torno a Pedro Sánchez, sino en torno a una salida lógica de las cosas.
Bueno.
Pero si hay elecciones y persiste el bloqueo, no te extrañe que empiece el run de, oiga, pues igual no va a ser posible, ¿no?
Bueno, hacemos una pausa y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Este martes y miércoles, programación especial en Onda Madrid con motivo del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. El martes, desde las 11:30, el discurso de la candidata a ser investida, y el miércoles, desde las 10 de la mañana, las intervenciones de todos los grupos de la Asamblea. Programación especial con Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues lo acaban de escuchar, como les venimos contando, Juan Pablo Colmenarejo dirigirá el especial del pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso, un pleno que comenzará el próximo martes y concluirá el miércoles con la votación en la que previsiblemente será elegida nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. En un minuto, ¿cómo veis la nueva legislatura aquí en la comunidad?
Pues complicada, porque, en fin, para empezar, Isabel Díaz Ayuso ya está siendo, ya está recibiendo ese fuego racheado de los pecados, pecadillos, errores, llamémosle X, cometidos en el pasado reciente. Y ya veremos en qué queda todo esto. Hoy había otra información más en Infolibre sobre el asunto de los IBIS, de la empresa de los padres, etcétera.
Informaciones
etcétera.
Interesadas a 5 días del pleno.
Hombre, claro, si Isabel Díaz Ayuso no fuera a ser investida presidenta, nadie publicaría eso porque en fin, nos interesaría cero o cero coma. En cuanto a vincularla al caso Púnica, yo creo que no.
Porque además es que no. El juez ya lleva 5 años de instrucción y no ha llamado ni siquiera como testigo a declarar, con lo cual yo sí pienso, Esther, que la que va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid ha cometido el error que cometió antes Cristina Cifuentes, que es el de negar,
sí,
de negar su origen.
A sus antecesores.
Que además vale para lo que vale porque su origen es público y notorio, que está ligado a Esperanza Aguirre, como lo estaba también el de Cristina Cifuentes, sí. Porque además nadie es presidenta de la Comunidad de Madrid siendo un militante más, como dice ella. En fin, es un poco suena un poco a, iba a decir, a broma. Yo creo que si Isabel Díaz Ayuso está experimentando en carne propia ahora que ha llegado a la Champions League, y que en la Champions League dan patadas, porque claro, la Champions League es muy codiciosa, el ser presidente de la Comunidad de Madrid y estar ahí digamos en lo más alto del terreno político, en una de las comunidades, bueno, la más rica de España y probablemente la más importante en términos de poder autonómico, pues no es gratis. Tiene el problema de que es un gobierno de coalición con Ciudadanos.
CiU ya no existe, además.
Y que tiene el agravante de que el portavoz del gobierno va a ser Ignacio Aguado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la relación siempre complicada de un gobierno de coalición se complica ahora más en este inicio de legislatura, porque van a tener que hacer frente a muchas informaciones de diligencias, de cosas, y a cada diligencia judicial, a cada no sé qué que sale en Voz Populi, como salía ayer, o en Infolibre, o en El País, o en El Mundo, o en el ABC, pues van a tener que salir a responder. Y claro, el PP saldrá con mayor o menor grado, pero Aguado no va a salir con ningún agrado a responder eso siendo portavoz del gobierno. Y eso va a generar, me temo, alguna que otra tensión. Aparte que el debate de investidura del martes-miércoles, pues hombre, a la presidenta se le han puesto un poco más complicado de lo que lo tenía hace 10 días. Sí.
Saludamos ya a José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. He oído hablar de la Champions League por aquí. ¿Qué pasa?
Pues nada, ¿qué contamos? ¿Que pues hay liga, no hay liga?
Seguimos a la espera, no vamos
no
a insistir sabemos, con el asunto. El juez está...
No se iba a ir de vacaciones.
Él dijo que entre ayer
O el lunes.
Y hasta
¿no?
el lunes. ¿Verdad? Así que dejémosle tranquilo y cuando quiera decir algo, a ver, si aplicamos la lógica y teniendo en cuenta que son medidas cautelares,
sí.
Entiendo que lo cautelar es permitir que la liga se juegue, porque uh-huh. si lo cautelar es lo contrario, el daño ya es grande para empezar a los clubes. Pero la decisión es suya, aguardemos pacientemente, no sé si la comunicará hoy o mañana o pasado el lunes, tengamos un poquito de pausa. Sí que se ha suspendido de momento la ceremonia inaugural de la liga que estaba prevista para el Athletic Bilbao-Barcelona del próximo viernes, porque como no saben si el partido se va a jugar el viernes o el sábado, no han querido correr riesgos y la han suspendido. Al margen de eso, se cerró el mercado inglés, en vía muerta lo de Pogba, que ya no va a venir al Real Madrid. Vuelve a aparecer en el horizonte la posibilidad de que Neymar, ya lo siento, pudiera jugar en el Real Madrid. Ya lo siento, digo, porque empieza un nuevo culebrón que va a llevar su tiempo de espera. Está claro que el brasileño quiere salir como sea de París. Está claro que el PSG no quiere que vaya al Barça. Las relaciones no son buenas. Ahora es el Madrid el que debe evaluar si le interesa realmente el futbolista o no. No se discute su calidad, sí se discute su comportamiento fuera de los terrenos de juego. Y ojo al salario, en París percibe 37 millones de euros netos. Eso aquí es imposible. Ni una cifra lejana a esa, porque sería una revolución dentro de esa plantilla. Sí, Florentino sí. Que hay de lo mío a partir de ese momento, apenas unos días después. El Real Madrid que juega en Roma a las 8 de la tarde el domingo, último amistoso antes de la Liga. Antes, el Atlético juega mañana a las 6 de la tarde en Estocolmo contra la Juventus de Cristiano. Lo transmitimos en directo en Onda Madrid y en Telemadrid. Diego Costa, te decía ya que no podía jugar, pues ahora puede jugar. Le han levantado la sanción y puede jugar el partido de mañana, pero sigue sin poder jugar el partido inaugural de la Liga frente al Getafe porque pesa todavía un partido de sanción. Día de delanteros hoy en el partido de la una. Estaremos en Getafe con Jaime Mata, que no hace mucho llegó a jugar con la selección española, y estaremos en Fuenlabrada con Oriol Riera, que no sonará, pero es un delantero trotamundos que debutó en el Barcelona el mismo día que lo hizo un chico que se llama Messi, que este sí os sonará, y que viene de jugar en el fútbol australiano, donde fue el máximo goleador del campeonato hace poquito. Y fuera del fútbol, Rafa Nadal y Roberto Bautista están ya en cuartos en Montreal. Nadal contra Fognini, Bautista con Mollfields. La selección de baloncesto a juego hoy contra Costa de Marfil, y este fin de semana hay gran premio de Austria de motociclismo. Así que con todo esto y más cosas, a la una y tres minutos en el partido de la una, estáis todos invitados, la entrada es gratis.
Gracias, José María. Hasta con luego. Gabriel Sanz, Ana Grau y Esther Jaén hemos analizado la actualidad en un minuto, el tiempo.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
La International Champion Cup se juega en Onda Madrid. Este sábado, desde las 5:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín en Onda Madrid.
Cielo azul el que tenemos sobre la Comunidad de Madrid, aunque no se fíen porque las nubes, Antonio López, buenos días, van a aparecer, ¿no?
Bueno, van a aparecer, serán inofensivas, pero sí harán acto de presencia conforme vayan sintiendo el empujón del viento, porque el viento va a ser protagonista en la jornada de
viento
hoy.
¿Viento que viene del sur?
Suroeste, sí, suroeste. Del suroeste, componente sur, componente atlántica, por tanto va a refrescar ligeramente o al menos va a cambiar la sensación térmica que ayer fue de nuevo calurosa. Estamos, como venimos comentando, en época de cabañuelas. Un día no se parece a otro en el mes de agosto, incluso algún amago tormentoso, chaparrón puede caer esta tarde en zonas de sierra, pero sobre todo nos fijamos en el intenso viento que notaremos a partir del mediodía, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, un par de grados menos que ayer en las máximas y cara al fin de semana. Mañana día soleado, de nuevo sentiremos calor, suben de nuevo las temperaturas, no tanto las mínimas que esta madrugada, esta próxima madrugada serán fresquitas. Y ojo al domingo, que de nuevo aparecen las nubes, el viento, bajan las temperaturas. Ajá. Y así seguiremos. Y como avanzadilla, falta confirmar el pronóstico, parece que la semana que viene sentiremos la presencia del otoño.
¿En el puente?
Bueno, en fin.
¿Cómo le gusta a Antonio dejarlo así caer para que la gente esté pendiente de Onda Madrid?
No, sobre todo es que
vea los mapas en Telemadrid, claro, hable con la vecina. Oye, ¿qué ha dicho Antonio López en Onda Madrid? Que lo mismo
es que cuando hay actividad meteorológica nos crecemos.
Pero Antonio, que es el fin de semana donde más fiestas hay.
Lo dejo abierto, ya veremos. Sí. Si se confirman los pronósticos, notaremos un poco el anticipo del otoño. ¿De qué manera? En las temperaturas principalmente.
en agosto frío en el rostro.
Eso es.
A mi abuela.
Se cumple.
Gracias, Antonio. Adiós. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas.
¿Qué escalofrío me ha entrado a mí con esto de que va a cambiar el tiempo?
Tan no me lo esperaba. No me lo esperaba. Es lo que tiene la paloma con el paraguas, pero bueno, que ya veremos. Porque
no nos podemos ir a la verbena de la paloma, ¿sí?
Ya veremos, pero el caso sí es disfrutar y van a disfrutar de lo lindo hoy en nuestro programa. ¿Sí? Vamos a ver estrellas, nos vamos a ir al cine, vamos a dar un paseo por el Wanda, estaremos en Villaverde. Regalamos entradas, por cierto, y de Mascotas 2, ahora les digo a los oyentes. ¿Es estreno?
Sí,
estreno
además
mundial.
Podemos ir con nuestra mascota. Bueno, los
claro,
que la tengan, yo no
sí,
tengo.
Sí, sí, para el autocine, ¿eh?
Para el autocine, vale, vale.
Un programa, ya les digo, repleto de historias. Vamos a hablar de melones y de un testimonio sobrecogedor de cómo han salvado unos caballos del incendio de la sierra.
Os escuchamos a partir de nada. Nosotros volvemos el lunes a las 7. Feliz fin de semana.